O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Apuntan a la fiesta grande. En la Liga MX este viernes, América visita a Mazatlán FC a las 9 de la noche. Para el sábado, Pumas hace lo propio con Chivas a las 7 de la noche con 5 minutos. Cruz Azul recibe a Santos Laguna a las 9:10 de la noche. Con paso firme. En la Liga Española para este domingo, Barcelona recibe al Español de Barcelona en una edición más del Derby de la Ciudad. Esto a las 9 de la mañana con 15 minutos. Pelean la cima. En la Premier League el sábado, Manchester City visita al Bournemouth de Julián Araujo a las 9 de la mañana. A la misma hora, Liverpool enfrenta en casa al Brighton. Gran Premio de Brasil. En la Fórmula 1 se corre la 21ª fecha del calendario en la pista de Interlagos este domingo a las 11 de la mañana. Semana 9. En la NFL este domingo, los Bills de Buffalo reciben a los Delfines de Miami al mediodía. A la misma hora, los Halcones de Atlanta hacen lo propio con los Vaqueros de Dallas. En tanto que los Empacadores de Green Bay enfrentan en casa a los Leones de Detroit a las 3:25 de la tarde. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Primero de noviembre ya, se celebra el día de hoy Todos los Santos. Y bueno, pues vamos a iniciar porque tenemos muchísimas cosas. Señor Burra, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, qué gusto saludarte. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la semana 9 de la NFL que se puso en marcha el día de ayer. Con la sorpresa, aunque los apostadores veían ganar a los Jets. Pero bueno, para mí sorpresa que se hayan puesto a los Tejanos de Houston. También viene el Gran Premio de Sao Paulo este fin de semana, que es interesante porque no solamente la carrera habitual, sino que también tenemos sprints.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Recta final de la Liga MX, arranca hoy la jornada 15, jornada de media semana, y el fin de semana que viene se acaba la Liga MX. Así que, aunque los puntos valen lo mismo desde la jornada 1, jornada trascendental la de este fin de semana en la Liga MX.
Bueno, nos vamos rápidamente a Los Ángeles, California, al Dodger Stadium, donde hay celebraciones con Humberto Barrera. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes, saludos desde el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Así es, 1 de noviembre, donde Fernando Valenzuela cumpliría 64 años de edad. Pues sí, hoy se celebró el desfile de los Dodgers de Los Ángeles en el centro de esta ciudad, en donde llegaron, vaya, rompieron las expectativas, esperaban 100,000 personas, llegaron 225,000 personas para ver desfilar a los Dodgers de Los Ángeles por las calles del centro de esta ciudad. Esto después de que en 1988 no hubiera desfile. Desde 1988 no había desfile aquí en Los Ángeles. En 2020 hay que recordar que no hubo desfile por la situación del COVID. Así es que la gente se divirtió, la gente muy temprano salió de sus casas para pues tratar de ser parte de este desfile y saludar a sus ídolos. Y también, por supuesto, en el primer autobús estaba el dueño del equipo de los Dodgers, Mark Walter, y también, por supuesto, estaba Magic Johnson, uno de los accionistas, que precisamente habló de Fernando Valenzuela. Vamos a escuchar las palabras de Magic Johnson.
Fernando, listen, it's only been a few guys to take over Los Angeles.
Escúchame, muy pocos tipos han conquistado a Los Ángeles. Kobe Bryant, Karim, otro tipo que no te diré el nombre, pero vestía el número 32. Y Fernando. Cuando él lanzaba, los demás lo estábamos viendo. Si no lo veíamos en vivo en el Dodger Stadium, lo estábamos viendo en la TV. La forma en que creó la Fernandomanía. Déjame decirte que solo él y Kobe lograron esa manía. Así que Fernando, como era él, como hombre, como persona, un tipo dulce, era humilde. Y por eso creo que todos lo amaban también. No solamente domina como lanzador, sino que era el hombre más agradable fuera del campo. Me gustaría que estuviera aquí para ver esto, pero rezamos porque su familia esté bien. Y seguiremos rezando por ellos. Perdimos a un verdadero icónico. Uno de los más grandes que ha jugado en la ciudad de Los Ángeles.
Pues ahí están las palabras del legendario Magic Johnson. Posteriormente, después del desfile que duró alrededor de una hora, vinieron al estadio de los Dodgers, en donde entraron poco a poco los jugadores. Dave Roberts fue el maestro de ceremonias, en donde también habló el dueño de los Dodgers. Dave Roberts habló con los jugadores, él los invitaba a que vinieran a hablar. Clayton Kershaw fue muy ovacionado, por supuesto, de Oscar Hernández, que no habló español. Sin embargo, también Dave Roberts mandó un mensaje a Fernando Valenzuela y por primera vez, creo que en público, Shohei Ohtani habló en inglés. Vamos a escucharlos.
Tenemos a otra leyenda, leyenda de los Dodgers, número 34, Fernando Valenzuela. Feliz cumpleaños, esto es también para ti. Esto es muy especial. Estoy muy feliz de estar aquí y ser parte de este equipo. Felicidades a Los Ángeles. Gracias.
Pues ahí están las palabras de Dave Roberts y Shohei Ohtani, que fue uno de los más ovacionados. Por supuesto, toda la gente de la afición. Había muchas playeras de Fernando el Toro Valenzuela y bueno, se vivió una fiesta. Casi se llenó el estadio. Yo diría que entrarían unas 50,000 personas, Raúl, a este estadio para precisamente pues ver a sus ídolos, a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial aquí en Grandes Ligas, Raúl.
Perfecto, Humberto, un gran trabajo. Y bueno, Los Ángeles están de fiesta. Gracias, Humberto.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, saludos.
Enrique, ¿cómo ves las palabras de Magic Johnson?
No, pues es que, y mira a quién las dice, o sea, también un ícono del deporte en Los Ángeles, pero que además les tocó prácticamente la misma época de estar en el máximo nivel. De manera que Magic Johnson sabe de lo que se trata, sabe de qué hizo lo que hizo Fernando Valenzuela, lo reconoce. Y Dave Roberts también. Dave Roberts siempre se ha expresado con muchísimo cariño de Fernando Valenzuela, que está más vivo que nunca en el ánimo de la gente. Y pues mira, una ocasión muy triste el hecho de que haya fallecido, evidentemente, pero pues mira, lo que son las circunstancias de la vida, no solo el hecho de que se haya enfrentado Yankees y Dodgers en la Serie Mundial, sino que el festejo haya sido el día de su cumpleaños.
Oye, estaba ahorita que dijo Humberto el tema de la cantidad de gente que fue al desfile y a la celebración, que se esperaba mucho menos gente. Estaba por ahí leyendo datos de que salieron hoy. Los Dodgers vendieron en todo el año 4.3 millones de boletos. 4.3 millones de boletos, una verdadera locura lo que generaron los Dodgers este año. Por supuesto, influye muchísimo el tema de Shohei Ohtani, el equipazo que armaron, desde luego, las expectativas que había, pero es un mundo de boletos,
Hombre, pero bueno, o sea, prácticamente toda la temporada lleno, Enrique.
Sí, Raúl, y habitualmente los Dodgers llevan más de 3 millones de personas. Y fíjate que ahora que estuvimos en Los Ángeles platicando con Jaime Jarrín, ese hombre que durante tantos años estuvo en la crónica de los Dodgers, nos decía que lo importante también de los Dodgers fue el darle la importancia al mercado hispano, al mercado en español para sus transmisiones, para acercar a los Dodgers a esta gente. Y que cuando empezó Jaime, el 8% de los asistentes al estadio eran latinos. Y que hoy en día, la gente que va al estadio a ver a los Dodgers, el 46% es de ascendencia latina.
Uy, ¿cómo estará el asunto? 46% de latinos, ¿qué porcentaje de japoneses? Y bueno, el resto de ahí de los Estados Unidos, ¿no? Porque japoneses van muchísimos también.
Y bueno, comentábamos el otro día, Raúl, que tiene la cifra de que 8 de cada 10 japoneses que han ido a Los Ángeles han ido a ver un partido de los Dodgers.
Uy, qué bárbaro, Raúl.
Sí, bueno, ese dato que dice Enrique de cómo fue incrementando el tema de la afición latina, pues es obvio que conforme pasen los años va a ir incrementando también la afición de asiáticos, ¿no? Por el tema que se está haciendo, no hay pierde.
Pues sí, no se vaya, hacemos una breve pausa, regresamos.
La jornada 15 de la apertura 2024 arranca esta noche en la Corregidora cuando Juárez visite a Querétaro. Más tarde en Mazatlán, los cañoneros reciben a América, mientras que en la frontera Tijuana estará haciéndole los honores a Tigres. Para mañana en el Nemesio 10, Toluca recibe a León. Por su parte en el Alfonso Lastra, San Luis recibe a Puebla. En Guadalajara, las Chivas reciben a Pumas. Y en el Gigante de Acero, Atlas estará visitando a Monterrey. En la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Necaxa. Y la jornada se cierra en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando Cruz Azul reciba a Santos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque Peter Bos, técnico del PSV Eindhoven, aseguró que Irving Lozano podría regresar a las canchas más pronto de lo que se esperaba. Esto después de la lesión sufrida por el mexicano hace unas semanas, donde Peter Bos aseguró que el mexicano no estará disponible para este fin de semana, cuando se midan en el clásico de Países Bajos ante Ajax. Sin embargo, informó que Lozano ya entrena separado de sus compañeros y podría volver para la siguiente semana. Llegamos a Argentina porque medios locales informan que Boca Juniors estaría interesado en el defensa español Sergio Ramos. Cabe señalar que actualmente el exjugador del Real Madrid se encuentra como agente libre después de finalizar su contrato con el Sevilla, por lo que su llegada a Boca podría ser de manera gratuita. Seguimos en Argentina porque con dos goles del colombiano Juan Fernando Quintero en 4 minutos, Racing de Avellaneda venció a Corinthians y se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino enfrentará a Cruzeiro en la final el próximo 23 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas en Asunción, Paraguay. Cerramos en Inglaterra porque el Manchester United hizo oficial la llegada de Rubén Amorim como nuevo técnico de los Red Devils, donde el luso llega en sustitución de Erik ten Hag. Es así que Amorim se convierte en el técnico más joven en la historia de la Premier League para el Manchester United y tomará las riendas del club a partir del 11 de noviembre, por lo que el duelo de este fin de semana ante Chelsea será dirigido por Ruud van Nistelrooy. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Uno de los partidos que llama la atención este fin de semana es el que juegan Chivas contra Pumas. A Pumas le cuesta mucho trabajo ganar en Guadalajara. Habrá que recordar aquella racha de más de 20 años sin poder ganar hasta que la rompieron en 2018. Y bueno, para este partido, por cierto, entrenó en la semana, pero no fue convocado Chicharito. no va a salir a la banca Chicharito ni va a jugar en el partido contra los Pumas. Y con los Pumas, de esto nos platica Ángel Ricalde.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles una vez más. Información de los Pumas previo a su compromiso de este sábado visitando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En conferencia de prensa en el cierre de la preparación del conjunto universitario, Robert Ergas aseguró que aunque fue dolorosa, la derrota ante Cruz Azul ya ha quedado atrás y el equipo se encuentra repuesto y enfocado en hacer un buen papel en Guadalajara este fin de semana.
Fue una derrota dura la de Cruz Azul, pero bueno, tampoco podemos borrar que veníamos de 6 partidos sin perder, de encontrar un buen funcionamiento, de conseguir resultados de visitante muy buenos, de hacernos fuertes en casa de local. Entonces, con mucha autocrítica, trabajando para seguir mejorando, y entendemos que este partido contra Chivas es un partido bisagra. Es un partido con un rival directo, así que le estamos dando la importancia que eso conlleva. Y más allá de la dificultad de la plaza, como lo nombrabas y demás, estamos muy bien como para ir a plantarnos y competir y tratar de traernos los 3 puntos.
Por otra parte, el defensa uruguayo comentó acerca de lo complejas que han resultado las bajas por lesión tanto de Julio González en la portería como del capitán universitario Lisandro Magallán, y cómo el equipo lidia y se adapta a dichas ausencias.
Sin lugar a dudas son bajas muy sensibles, porque estamos hablando de Julio, que es un pilar fundamental para el equipo. Y estamos hablando del capitán, de Licha. Son bajas justamente en el área defensiva, que era lo que más sólido habíamos mostrado este último tiempo. Pero también, más allá de la jerarquía y la calidad de los jugadores que hoy no los tenemos, estamos muy tranquilos por la gente que lo puede suplir. El plantel trabaja muy bien, tenemos una competencia interna muy buena, que creo que eso también es lo que ha hecho crecer al equipo, así que nada, en ese sentido, tranquilos.
El conjunto del Pedregal enfrentará este sábado 2 de noviembre a las Chivas en Guadalajara en punto de las 7 de la noche, en actividad de la fecha 15 de la apertura 2024 de la Liga MX. Informó para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Ángel Ricalde, ya no se le oía llorar después de lo de sus Yankees, ya estaba más tranquilo. Oye, buen partido, Raúl Eduardo y Enrique, ¿eh?
Sí, Raúl, es un buen partido, además muy importante, porque Pumas en este momento tiene el último lugar de calificación, vamos, directa, dentro de los primeros 6, colocado en esa sexta posición con 24 puntos, uno menos que Monterrey y que Tijuana, y tiene uno más que San Luis, y luego 2 atrás viene tanto Chivas como también el equipo del América. Así que Chivas tratando de meterse entre esos primeros 6 y jalar a los Pumas, y estos por su parte a defender la posición.
Oye, yo con la ausencia del Piojo Alvarado, que es importantísimo para Chivas, con lo sólido que es la defensa de Pumas, a pesar de que no está Licha Magallán y de Julio González, pero ahí está Gil Alcalá, que es muy cumplidor. Veo un partido muy cerrado, yo creo que muy pocos goles. A Pumas el empate le sabría a gloria, un empate para Pumas sería muy bueno, porque mantiene a Chivas a la misma distancia, ¿no? Así que yo veo un partido parejo, un partido cerrado, no de muchos goles mañana, ¿eh?
Yo también estoy de acuerdo contigo. Si yo fuera a apostar ese partido, apostaría bajas, inclusive. En fin, y bueno, también el León se juega la vida, ¿eh? León se juega la vida mañana en Toluca, el partido que juega contra Toluca. Si León pierde, despedido de las leves esperanzas que tiene de calificar. Paco Montes nos tiene la información.
Amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles en el Club León. Saben que tienen un cierre realmente dramático del torneo regular y que podría ser clave el partido de este sábado en el Estadio Nemesio 10 ante los Diablos Rojos de Toluca de Renato Paiva. Esteban Barreiro y Diego Hernández, elementos verdiblancos, han señalado que tienen plena confianza de que podrán sacar los 3 puntos allá en el infierno.
Sí, va a ser un partido bastante difícil para nosotros. Sabemos la magnitud del rival, pero nosotros venimos en un gran momento, venimos en una alza importante, y esperemos conseguir un triunfo que nos ayude a seguir soñando para entrar al play-in. Va a estar difícil, porque como te digo, es un equipo bastante maduro, bastante que está jugando muy bien, y esperemos conseguir un triunfo o algo positivo que nos ayude a traer a play.
Bueno, sí, como ya había dicho antes, todos los partidos que tenemos en la final, tenemos un examen, otro más en el año. Yo creo que este es uno de los más difíciles, y bueno, por jugar de visita, por lo que implica el rival, porque el rival no ha perdido de local. Entonces, bueno, también sabemos que nosotros jugamos y que lo queremos hacer pasar mal, y hay que sacarle la pelota principalmente, ¿no? Es difícil, lo sabemos, porque es un equipo que juega con pelota. Pero bueno, vamos a intentar sacársela, y nuestras virtudes, ojalá que salga muy bien.
Ahí las palabras de Steven Barreiro y Diego Hernández. Y el Club León tiene 4 partidos consecutivos sin ganar en el Nemesio 10. Una derrota y 3 empates. El último triunfo fue en el Apertura 2018. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes. Buena tarde.
Gracias, Paco. Complicadísimo. Complicadísimo, Enrique.
Sí, 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 dejaron muchos puntos en el camino. Los de León tienen 16 puntos, y en este momento el décimo lugar es el equipo del Atlas, que tiene 20, y luego decías un momento Chivas y América tienen 21 puntos. Así que pues estas jornadas, las últimas 3, son fundamentales para ellos, y también desde luego para los demás, ahora que por cierto viene fecha doble, ¿no?
Claro, claro. Vamos a ir a una pausa. Por cierto, aniversario 113 del Club Pachuca, del fútbol en Pachuca. Un abrazo al Club Pachuca y una felicitación. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el golf, el torneo Worldwide Technology Championship de Los Cabos confirmaron la presencia del campeón defensor Erik van Rooyen para participar en el torneo del 4 al 10 de noviembre, donde también participarán 5 mexicanos con Raúl Pereda, Santiago de la Fuente, Isidro Benítez, Emilio González y Omar Morales. Los últimos lugares del field serán otorgados mediante el Monday Open Qualifier, que se desarrollará en el campo Arroyo de Palmilla. En el automovilismo de la Fórmula 1, Oscar Piastri se queda con la pole en la clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, seguido por su coequipero Lando Norris y Charles Leclerc como tercero. Max Verstappen se queda en el cuarto puesto de la parrilla de salida y Carlos Sainz en el quinto. El mexicano Sergio Checo Pérez saldrá desde la posición número 13. En el tenis del Masters de París, el alemán Alexander Zverev derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del torneo en 2 sets por parciales de 7-5 y 6-4, y se enfrentará con el danés Holger Rune, quien eliminó al australiano Alex de Minaur en 3 sets por parciales de 6-4, 4-6 y 7-5. El exfutbolista Pepe Cardoso consiguió un hoyo en uno durante el torneo de golf Akron Experience, que se desarrolló en el Atlas Country Club en Guadalajara, mientras jugaba en el hoyo 14 del campo, y con la hazaña el paraguayo se hizo ganador de una camioneta Porsche con valor de más de $14,000. Y en el básquetbol de la NBA, de cara al juego entre los Wizards de Washington y el Heat de Miami, el mexicoamericano Jaime Jaques ofreció una firma de autógrafos y una convivencia con niños de la clínica NBA Cares en la Arena Ciudad de México, donde mañana se enfrentan en duelo correspondiente a la temporada regular.
Bueno, estamos de regreso, y ayer Raúl se puso en marcha la semana 9 de la NFL. Platicamos del partido de los Jets en contra de los Tejanos de Houston, y mencionábamos que los Jets aparecían como favoritos por 1.5, pese a que tenían 5 derrotas seguidas, marca de 2-6, los Tejanos con marca de 6-2, pero también es cierto que Houston ha padecido problemas de su defensiva en cuanto a lesiones, y sus 2 mejores receptores están fuera. Por un lado Stephon Diggs y por el otro lado Nico Collins, pero pues no deja sorprender particularmente la segunda mitad del partido. Buen juego de Aaron Rodgers, 211 yardas, 3 pases de anotación, y Garrett Wilson, que tiene dos recepciones de touchdown, una de ellas que podría ser la recepción del año. Si no la vieron, estaba en la zona de anotación, el pase de Rodgers es un poco alto, lo toma a una sola mano, cae con un solo pie, y luego cuando viene ya descendiendo, no es con la rodilla, sino que es con la espinilla, con lo que toca originalmente se marca pase incompleto, después se revisa, se determina que es touchdown, y bueno, no sé, Raúl, si esto sea esa carga de energía que necesitaban los Jets, pero por lo menos ganaron este partido, y luego vienen algunos juegos en el calendario que quizás se podrían acomodar para que estuvieran peleando por algún sitio como comodín.
Son los Jets, Enrique, hay que recordar, ¿no? Siempre algo encuentran los Jets como para no dar el do de pecho y meterse en dentro de lo que se espera de ellos, ¿no? Yo, la verdad, he visto varios partidos de los Jets, y así como el partido de ayer, han tenido partidos muy, muy malitos, Enrique. Y esa recepción que dices, caray, va a ser complicado que alguien le quite esa recepción como la recepción del año. De verdad, una me acordé de aquella de Odell Beckham, ¿te acuerdas?
Sí.
Similar, ¿no?
Similar, pero ¿sabes qué? Yo creo que hasta más complicada esta, la de Beckham, que fue contra los vaqueros de Dallas un domingo por la noche, pegadito a la banda y que se mete a la zona de anotación. Pero esta, qué bárbaro. O sea, la verdad, las cosas es que tenían muy pocos elementos como para quedarse con ese balón muy, muy, muy alto y tenía que colocar pues los dos pies en la superficie. Increíble lo de Garrett Wilson, y bueno, pues los Jets se llevan esta victoria muy importante el día de ayer. Houston ahora 2 derrotas en los últimos 3 juegos, y en más cosas de esta semana 9 de la NFL, de los partidos más interesantes, Dallas visita Atlanta, los vaqueros ya con una sensación de urgencia, un equipo que no se ve que traiga absolutamente nada, que de vez en cuando se conecta a Dak Prescott con CeeDee Lamb, que tienen un buen pateador, pero pues básicamente hasta ahí. Ahora, Atlanta es un equipo que no presiona a Mariscal de Campo, tiene apenas 6 capturas de Mariscal de Campo, y Prescott va a tener tiempo y quizás esto lo pueda aprovechar para el partido de este domingo, que por cierto cambia ya el horario en Estados Unidos. Entonces los partidos van a ser a las 12 y a las 3 de la tarde del domingo. Miami contra Buffalo, este es un buen duelo en el este de la conferencia americana, con Miami, que bueno, en el regreso de Tua Tagovailoa perdió el pasado fin de semana contra Arizona, pero ya se vio algo completamente diferente de los Delfines de Miami. Buffalo, que lleva ya 6 victorias, me parece que es de lo mejor de la conferencia americana. Denver está jugando frente a Baltimore. Denver con este mariscal de campo joven, Bonix, que lo ha hecho bastante bien en contra de los Cuervos, que vienen de perder un partido muy, muy doloroso frente a los Browns el pasado fin de semana. Chicago contra Arizona, este juego lo tendremos pasado a las 3 de la tarde a través de Canal 9. Chicago, ¿qué partido dejaron ir el pasado fin de semana contra Washington? Tiene marca de 4-3, en este momento son el octavo en la clasificación de la Conferencia Nacional. No hay que olvidar que los primeros 4 lugares son para los líderes divisionales, los otros 3 son para los comodines. Y en el caso de Chicago, viene detrás de las Águilas de Filadelfia por un sitio de comodín. Y Arizona comparte la primera posición del oeste de la Nacional junto con Seattle y también con San Francisco. Detroit contra Green Bay, creo, Raúl, que es el partido de la jornada. Detroit, que es el mejor equipo de la Conferencia Nacional, si me apuras, el mejor de la NFL, pero visita Green Bay. LeFleur, el entrenador jefe de los empacadores, creo que ha hecho un gran trabajo. Si está Jordan Love, si está Malik Willis, el equipo sigue hacia adelante, van creciendo en la temporada, y en esos juegos divisionales cualquier cosa puede ocurrir. Creo que hasta Green Bay podría ganar.
Sí, a mí me parece el partido de la jornada. También estoy de acuerdo contigo, Enrique, y decías de esos 8 equipos donde está metido Chicago como el octavo. Dentro de los 8 están los 4 de la norte, de la nacional, que se ha vuelto la división más peleada de toda la NFL, con 4 equipos que están jugando un muy buen fútbol americano.
De acuerdo, Raúl. Ahora, en el caso de Chicago, que como mencionábamos está en el octavo lugar en la clasificación, aunque últimos en la división del norte de la Conferencia Nacional, la segunda mitad de la temporada es un auténtico campo minado, porque van a tener que enfrentar a Green Bay, a Minnesota, a Detroit. Está muy, muy complicado el calendario para los Osos de Chicago. Bueno, también juega Carneros en contra de Seattle, duelo importantísimo para ambos. Decía, Seattle empató en primer sitio de su división con Arizona y también con San Francisco, pero Carneros viene medio juego atrás y Carneros ya tiene a Pucanacua, ya tiene también a Cooper Kupp, así que atención con este equipo. Partido nocturno, Indianapolis contra Minnesota, Raúl, a ver si los vikingos dejan atrás esta mini racha de escalabros consecutivos.
Ganar o ganar en Minnesota, Enrique, debería ser un partido que no debería de tener problema los vikingos, pero bueno, ya sabemos que todo puede pasar, ¿no? Perdieron con Detroit en un verdadero juegazo y luego contra los Carneros, ¿no? Que también es un equipo complicado.
Sí, oye, y además Anthony Richardson a la banca, Joe Flacco como mariscal de campo titular por los Potros de Indianápolis. Richardson, que no ha podido con este paquete ser el titular, el pasado fin de semana de pronto dijo, estoy muy cansado, denme un poquito de oxígeno, algo que no sentó nada bien en el equipo, pero tiene un porcentaje de pases completos inferior al 45%, y le falta mucho desarrollo a Richardson, y si la división del sur de la conferencia americana es ganable, pues creo que puede ser para Indianapolis y más con un mariscal de campo con experiencia como Joe Flacco. Lunes por la noche juega Tampa en contra de Kansas City, los Jefes, que son el único equipo invicto de la campaña, y Tampa, que pues, lamentablemente llegan muy, muy golpeados, sus dos mejores receptores, Evans y Goodwin, se encuentran fuera por lesión. Y bueno, también platicar acerca del automovilismo, la Fórmula 1, este fin de semana se corre en Sao Paulo, y además es interesante porque va a ser la quinta carrera sprint de la temporada. El día de hoy se lleva a cabo la calificación para esa carrera sprint, y por lo que se termina con un error de cálculo de Red Bull, en el caso de Checo Pérez no le va bien en la Q2, de manera que va a arrancar en la posición número 13. Posición 13 para Checo Pérez, otra vez remando contracorriente en la carrera sprint, que para el ganador otorga 8 puntos. Max Verstappen inicia en la posición número 4. Oscar Piastri tendrá la pole el día de mañana, hora de la Ciudad de México, la carrera sprint a las 8 de la mañana. La calificación para la carrera del domingo va a ser a las 12 del día, pero pues las cosas siguen sin salirle bien a Checo Pérez, Raúl.
Y le están saliendo muy bien a McLaren. Los McLaren vuelan, Enrique, vuelan de verdad, ¿eh?
Y andan muy, muy bien los McLaren. Y pues vamos a ver hasta dónde puede llegar Checo Pérez si es que vuelve el año próximo como piloto de Red Bull, pese a que le habían renovado su contrato. Vamos a una pausa y regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado el West Ham de Edson Álvarez visita al Nottingham Forest. En la Liga Española este domingo el Athletic de Bilbao de Alex Padilla recibe al Betis. En la Eredivisie para el sábado el PSV de Irving Lozano visita al Ajax. En la Liga de Portugal este domingo el ABS de Guillermo Ochoa enfrenta en casa al Famalicão. En la Liga de Grecia el domingo el AEK de Atenas de Orbelín Pineda se mide con Atromitos como visitante. En la Liga de Rusia este sábado el Lokomotiv de César Montes le hace los honores al Rubín Kazán. En la Liga de Escocia este domingo el Dundee de Antonio Portales visita al Hibernian. En la MLS para el domingo el Dynamo de Houston de Héctor Herrera enfrenta en casa al Seattle Sounders. Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Vancouver Whitecaps.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la última jornada de la Liga MX Femenil con la victoria de Cruz Azul, 3-1 sobre Querétaro en el Estadio Corregidora. Y en estos momentos, Toluca recibe a Atlético de San Luis, mientras en el Bajío, León recibe a Mazatlán. Para mañana a las 12 del día, Pumas enfrenta a Necaxa en la cancha de Ciudad Universitaria. Y para el domingo, Puebla enfrenta a Juárez a las 12 del día en el Estadio Cuauhtémoc. A las 3:45, las Águilas del América reciben a las Rojinegras del Atlas en las instalaciones de Coapa. A las 7, Chivas recibe a las Guerreras de Santos en el Estadio Akron. Y a las 7:06, Tigres enfrenta en el Volcán a las Tuzas de Pachuca. Escuchamos a la estratega de las regiomontanas, Milagros Martínez.
Intentar que no venga ninguna lesionada, que descansen las que sí se quedan con nosotras. Y los entrenamientos que tengamos de aquí al final, que sí que va a ser con el cuadro mermado, pero con bastantes jugadoras disponibles, a preparar lo mejor posible todo lo que se viene y a ir con toda por el campeonato, porque creo que bueno, pues al final somos el equipo más ganador de México, somos el equipo que más títulos tiene y por eso queremos y tenemos el deber de ir a por la séptima, que es nuestro objetivo desde el inicio de temporada.
La jornada culmina con el duelo entre Tijuana y Rayadas de Monterrey a las 9:10 y quedarán definidos los cruces de la liguilla de la Liga MX Femenil.
Vamos de regreso y como todos los viernes tenemos a Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Cannonball Run. Equipos de automovilismo se reúnen en Connecticut para una carrera por todo el país que finalizará en California. J.J. McLeod, Burt Reynolds y su coequipero Victor Prince, Don DeLuis, quienes conducen una ambulancia Dodge Stretchman. Jamie Blake, Dean Martin y su coequipero Maurice Fenderbaum, Sammy Davis Jr., quien se obsesiona con las apuestas, manejan un Ferrari 308. Jill Rivers, Sarah Burtman y Marty Thatcher, Adrian Barbeau, son dos mujeres que conducen un Lamborghini Countach. Cuando inicia la competencia, surge un accidente donde JJ y Victor tienen que ayudar. Sin embargo, se llevan a uno de sus rivales en la ambulancia con el fin de anularlo para competir. Después de muchas aventuras, la rivalidad entre la ambulancia y el Ferrari se intensifica durante todo el evento. ¿Quién triunfará? No te pierdas esta película llena de acción y velocidad. En 1981, Al Capps musicalizó la cinta The Cannonball Run. Busca el triunfo, cueste lo que cueste. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio. Esta película, Raúl, que formó parte de una trilogía, fue la primera, con Burt Reynolds, que era pues la máxima estrella de Hollywood de aquel momento, fines de los 70s, principios de los 80s. Y esta película en donde pues, se puede ver a Farrah Fawcett, ya decía Livio, a Dom DeLuis, salía también Sammy Davis Jr., Dean Martin, que las dos primeras películas fueron las la penúltima y la última que hizo de esa trilogía de Cannonball Run. En fin, muy, muy entretenida esta película y, bueno, pues, si la recomienda Livio, vale la pena verla.
Muy entretenida, Enrique. Yo me acuerdo, la vi varias veces en el cine en aquella ocasión, porque no se podía ver más que en el cine. Era un clásico de mi generación. A mí me tocó cuando tenía 11, 12 años por ahí. Así que es muy, muy divertida, muy recomendable.
Muy divertida, efectivamente, esta película. Bueno, seguimos con las calaveritas, ahora que estamos en Día de Todos los Santos. Y vamos con esta que es de Martín Anselmi.
La máquina regresó a su casa y la afición en el azul llenaba las gradas. Semana a semana sumaban y tomaron la cima de la tabla. La Parca vio sus juegos y a Anselmi le ofreció un trato para entrenar a su equipo del inframundo, pues no habían ganado. Con pasión y aguante te pago, no seas gacho. Pero ganaba más con el club mexicano y hasta le cantaban a sus aficionados. La Parca molesta le dijo: ¡Tengo al Diego! y Anselmi le dijo: "Te entiendo, pero la décima quiero". La Calaca atentó contra Gabriel Fernández, quien se negó a acompañarla y volvió a jugar como antes. La Máquina venció a los grandes y juega solo en la liga. "Mientras no se les aparezca el diablo", susurró la Catrina. "Se los dejo un rato, nos vemos en la liguilla".
"Nos vemos, compadre".
Muchas gracias a Betsabe, y pues Cruz Azul está más vivo que nunca, Raúl.
No, más vivo que nunca, vamos, pero y aparte jugando muy bien al fútbol. Mucha razón tienen los aficionados de Cruz Azul en ilusionarse con ese décimo título. Hemos visto muchas liguillas, sabemos que cualquier cosa puede pasar en las liguillas, pero caray, tendría que ser algo muy raro para que alguien le gane a Cruz Azul. Vamos, yo lo veo muy, muy, muy favorito, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo pronto están pensando en récord de puntos, en torneos cortos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este equipo, que bueno, sabemos que la liguilla ya es un torneo aparte y puedes tener por ahí un derrapón, un mal partido, y eso puede significar también tu eliminación. Pero por otro lado, Raúl, tenemos actividad de fútbol internacional.
Fútbol internacional en España. Hay que recordar que se suspendió el Valencia-Real Madrid por las terribles tragedias que pasó en la zona de Valencia y ahí en las zonas aledañas. No se podía jugar, era elemental, y se pospone ese partido. El Atlético de Madrid recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Atlético de Madrid, cuarto lugar, y mañana, el domingo temprano, el Fútbol Club Barcelona recibe al Español del Barcelona, el derbi catalán. Dos situaciones diferentes: el Barcelona líder y el Español un poco más abajo en la tabla. Debería de ganar ese partido el Barcelona. En la Premier, partidos muy interesantes. El Arsenal visita al Newcastle, una visita complicada, muy complicada para el equipo de Mikel Arteta. El Nottingham Forest recibe al West Ham. Aquí podría ser un duelo de mexicanos, Enrique, pero Santi Jiménez no quiso ir al Nottingham Forest, hay que recordarlo. Así que solo estará Edson Álvarez. El Liverpool recibe al Brighton. El Ipswich recibe al líder Manchester City de Pep Guardiola. Y el Manchester United recibe al Chelsea el domingo. El Manchester United, que ya escuchábamos, estrena técnico Rubén Amorín. No estará en la banca todavía, pero lo que es sorprendente, Enrique, es que un técnico de 39 años llega a la banca del Manchester United. Muy, muy joven, ¿eh?
Sí, de acuerdo contigo, Raúl. Ahora, pues necesitaba un cambio el equipo de Manchester United. Veremos si es que finalmente le da resultados. Y esto del Nottingham Forest, pues no lo vas a olvidar, ¿verdad? Porque pues tú estabas pujando porque Santiago Jiménez se fuera a jugar para allá. No es a donde llega al Nottingham Santiago Muniz, esas películas que hizo de fútbol. Ay, se me fue su nombre.
Gol, ¿no?
Bueno, ¿mandé?
¿Gol?
Kuno Becker.
Kuno Becker, sí. No me acuerdo si era el Newcastle, donde llega.
Ah, era el Newcastle. Sí, ¿no? Por eso no se fue Santiago Jiménez.
Oye, y también en fútbol internacional, final del Mundial Sub-17 femenil. El domingo, si te preguntara yo, ¿quién crees que juega la final del Mundial Sub-17?
Tiene que haber un equipo africano.
No.
¿No?
No.
A ver, dime, porque luego hacen chapuzas con las edades en África, en los torneos.
Juega Corea del Sur, que lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas, sobre todo en categorías inferiores. Y el otro equipo, la potencia mundial actualmente en el fútbol, España. España contra Corea del Sur, la final del Mundial Sub-17.
Perfecto, pues habrá que estar atentos a ese partido. Nos vamos, Raúl, buen fin de semana.
Buen fin, Enrique.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas hasta el lunes. Buenas tardes.
Que cuenta la leyenda que nunca se fueron, que se quedaron.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.